Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Yo me fui. Yo me fui.
Bueno, hola, ¿cómo están todos? Martes de Recalculando, cita obligada, como todos los martes, un nuevo martes, Buenos Aires, calor, mucho calor. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Darío, hola a todos los oyentes, sí, mucho calor Darío. El verano se vino con todo. Estamos acá sufriendo el calor, pero bueno, es parte de la estación que nos toca vivir.
Bueno, así que, perdón, pero tenía abierta una pantalla y, bueno, como decimos todos los martes, estamos en el canal de YouTube de Ideando PNL, nos pueden ver en directo, estamos en el canal de YouTube de Mantra FM, nos pueden escribir al WhatsApp. Nos pueden escribir al WhatsApp de Ideando PNL +31 954 911 3194 3616 para cualquier cosa que les interese preguntarnos sobre el tema que estamos tratando, seguirnos sobre el mismo tema y decirles que bueno, que el tema que continuamos, que es el mismo de la semana pasada, pero vamos a continuar porque no nos alcanzó el tiempo. Bueno, mañanas milagrosas, Nico.
Sí, sí. Bueno, tengamos en cuenta también que este martes es el último martes del año 2021, así que también si alguien necesita hacer una consulta de cualquier otro tema o necesita alguna pregunta de apoyo, se siente medio flojito, como hoy con ganas de arrancar un 2022 y necesita un par de ideas de cómo hacer para arrancar, también nos puede llegar a consultar, así que es importante todos los medios de comunicación que le damos para que puedan hacer un comentario. Lo lindo del programa es tener un feedback con las personas. Así que, bueno, vamos a hacer seguimos con el libro Mañanas Milagrosas, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado en el programa anterior. Y el tema de las mañanas milagrosas era el autor, la idea era cómo él superó un montón de adversidades en su vida. Y contaba que él se dio cuenta, después de haber visto un estudio hecho por una universidad en Estados Unidos, que por qué era el tema de la mediocridad de las personas, y decía que, por ejemplo, en 100 personas, una persona llegaba a ser rica, 4 llegarían a tener una estabilidad económica, 5 seguirían trabajando porque deben hacerlo, y 36 habrán muerto y 54 estarían arruinados. Ese es el porcentaje, y las causas que él había detectado de la mediocridad era, por ejemplo, una que decía que el síndrome que le puso él, el síndrome del espejo retrovisor, y es esta idea de que nosotros vivimos en el pasado, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort y nos cuesta arrancar, nos cuesta salir de ese lugar para empezar un cambio o una transformación, miramos mucho el pasado, y si en algún momento hay algo que no lo pudimos hacer, entonces en el presente no nos animamos a hacer, y este pensamiento nos limita, ¿no?, el potencial que cada persona tiene. Y un poco era darse cuenta de que hay que vivir el presente, de que hay que animarse, porque seguramente que hoy en nuestro presente tenemos mucho más recursos que en el momento de nuestro pasado que nos habíamos enfrentado a esa situación. Entonces, seguramente que tendríamos una oportunidad nueva de poder superar ese problema, ese inconveniente, o poder iniciar eso que en algún momento abandonamos. Que eso es lo importante, darse cuenta de que las decisiones no las tenemos que basar en nuestro pasado. Ese era el primer punto que él se había dado cuenta, que compartían todas estas personas, donde él habla de por qué son personas mediocres que se quedan ahí. Después otro de los puntos era la falta de objetivos, ¿no? Entonces que muy pocas personas o avanzada la vida de cada persona se preguntaban cuál era su propósito o misión, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de vida? Muy pocas personas se hacían esta pregunta y es una pregunta muy importante, ya sea porque no tenemos que buscar un propósito, quizá ese propósito para toda nuestra vida, sino que cada cosa que empezamos, que emprendemos, tendríamos que basarla en un propósito. Ese propósito tendría que estar basado sobre el amor, ¿no? Darle un sentido de amor y no de miedo, porque siempre que tomamos una decisión en base al amor, nos acerca hacia nuestro objetivo. Cuando nosotros tomamos decisiones en base al miedo, lo que hace el miedo nos aleja de lo que no queremos, pero no nos acerca a nuestro objetivo. Entonces, eso es muy importante, hacerse esa pregunta: ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? Todos venimos a cumplir un propósito, todos nosotros, cada cosa que compone la naturaleza, cada ser vivo, cada cosa que encontramos en el universo, tiene un propósito. Y nosotros que tenemos conciencia, tenemos conciencia de la vida, que tenemos libre albedrío, que podemos tomar nuestras propias decisiones, es importante que podamos descubrir cuál es nuestro propósito y aportar al mundo, al universo, ese granito de arena que es cumplir con nuestra misión. El tercer punto decía aislar incidentes, que una persona tiene que ser consciente y entender que cada decisión que toma tiene un impacto en su vida, ¿no? Entonces, saltarse, por ejemplo, un entrenamiento o dejar un proyecto para después, todo eso influye en nuestro mañana, ¿no? Entonces, debe de hacer lo correcto, empezamos a preferir lo fácil y eso se convierte en un hábito en nuestra vida. Entonces, aislar un incidente quiere decir que, por ejemplo, empecé a ir al gimnasio, fui 2 días y el tercero por X motivo no pude ir o porque no tuve ganas, porque también cabe la posibilidad de no tener ganas. No por eso, por no ir un día, al próximo día que tenga que ir, decir no, ya no fui un día, no voy y abandonar, ¿no? Hay que tener conducta, hay que tener disciplina, hay que trabajar y porque no vayamos un día o un día no cumplamos con nuestro objetivo, porque no teníamos ganas, no teníamos fuerza, no siempre tenemos las mismas ganas, las mismas fuerzas, no tenemos por qué abandonar. Tenemos que aislar incidente y seguir hacia adelante. Entonces esto va a evitar de que empecemos a tomar esa decisión de empezar a hacerlo fácil de vez de lo correcto. Entonces, eso es importante también tener en cuenta. Otro de los puntos era lo que él llama el círculo de influencia negativa. Entonces, él explicaba algo como que nosotros somos la mezcla de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y esto es algo que nosotros podríamos observar en nuestra vida. Todo, nuestro nivel cultural, nuestro nivel económico, todos es muy parecido con estas 5 personas que pasamos más tiempo. Entonces, si estamos rodeados con personas que son perezosas, por más que no seamos perezosas, es como que nuestra tendencia va a ser a que seamos personas perezosas. Somos personas negativas, lo mismo. Entonces, es importante rodearnos con el tipo de persona, compartir más tiempo con el tipo de persona que nosotros nos quisiéramos convertir, nos queríamos convertir en tal persona, buscar un modelo para seguir, ver qué hábitos positivos tiene esa persona. Entonces, de a poquito, ¿no? Haciendo un modelaje de la vida de esa persona, vamos a poder alcanzar nuestro objetivo y convertirnos en esa persona que tanto deseamos. Muchas veces deseamos ser alguien, pero no hacemos nada. O no estamos en el círculo de influencia positiva que nos podría llegar a acompañar para cumplir esos objetivos. Después, como último paso, para finalizar, dice la falta de desarrollo personal, la poca dedicación que tenemos todos, ¿no? En el desarrollo personal. Muchas veces no nos damos cuenta, terminamos nuestro estudio y después no agarramos más un libro, no buscamos, no nos estamos informando, nos estamos desactualizados con todo lo que sucede, no buscamos alguno, no buscamos algo, información y perdemos el tiempo quizá en entretenernos con, por ejemplo, ahora acá pone el ejemplo como de Netflix, ¿no? Nos estamos ocupando nuestro tiempo para no aburrirnos, debe de ocupar ese tiempo en crear hábitos como la lectura o ver videos, ahora están plataformas como YouTube u otras, con cosas que nos puedan ayudar a desarrollarnos, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra vida personal. Bueno, esos eran como los 5 puntos principales que él decía que había observado a lo largo de la vida, haciendo el estudio en estas personas, que eran lo que tenían en común. Hasta ahí ya habíamos llegado, David.
Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Mirá, nos saluda Marcela, nos dice que le gusta mucho el programa, nos manda saludos. Nos pregunta el libro que está muy bueno, dice, y que dónde se puede conseguir. Bueno, dónde lo consigo, ya habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Que en Amazon se puede
Sí,
conseguir.
en Amazon.
Y después nos manda un feliz 2022. Para todos, que le encanta el programa a María, y nos saluda Doris también, nos manda saludos. Así que bueno, buenísimo, gracias a todos y todos los oyentes que están escuchando el programa, excelente. Bueno, para continuar, y algo muy importante que creo que nosotros también acá en el programa también lo tocamos un montón de veces, y creo que una de las de algo fundamental dentro de nuestras vidas, ¿no? Son los hábitos. Y entonces acá te dice los 6 hábitos que cambiarán tu vida. Y me parece muy interesante hablar un poco de los hábitos que cambiarán nuestra vida, de los que habla el libro, que los llama los salvavidas, ¿no? Los llama así. Y dice, el éxito es algo que atraes gracias a las personas en las que te conviertes. Así que bueno, y habla un poquitito de esto de lo que son los hábitos, que creo que nosotros un montón de veces hablamos de los hábitos y de la importancia del cambio de hábitos, ¿no? A veces es muy difícil cambiar algunos hábitos que los tenemos arraigados de mucho tiempo. Pero es muy importante aprender a modificar esos hábitos y generar hábitos buenos en donde eso nos mejore la calidad de vida. Y bueno, y acá en el libro, los hábitos, para empezar, el uno habla del silencio. Y yo creo que podemos hacer acá un pensar. ¿Cómo nos despertamos nosotros a la mañana? Si nos despertamos en silencio, ¿de qué nos ocupamos en ese momento? Hablamos un montón de veces del momento del despertarse, ¿no? Hablamos en un montón de casos. Hablamos en el caso cuando tuvimos a la biohacker, no sé si te acordás, que hablábamos de que una persona que se despierta y se levanta automáticamente y lo primero que hace toma el teléfono y responde mensajes y todo eso es malísimo. Cuando lo ideal es principalmente despertarte en silencio, que es una de las cosas que habla el hábito uno, ¿no? Habla del silencio, ¿no? Empezar tus mañanas en silencio. Entonces ahí podemos empezar a ver cómo empezamos nosotros nuestras mañanas, ¿no?
Claro, esa
Poder hacer una
forma.
meditación apenas nos despertamos. Una meditación de agradecimiento,
También lo
¿sí?
plantea como una forma de que cuando uno arranca la mañana en silencio, corta con ese piloto automático que tenemos todos los días de mirar el celular, mirar los mails, todas cosas que quizás no sean tan importantes como tomarse esos 5 minutos y reflexionar y pensar cuál sería la primera actividad más importante para hacer el día, ¿no? ¿Te acordás que un día también estuvimos en un programa de radio hablando de lo que es urgente y lo que es importante? Si nosotros vivimos todos los días resolviendo las cosas urgentes y no nos ocupamos de las cosas que son importantes, ¿qué pasa? Las cosas importantes pasan a ser urgentes, ¿no? Hay una diferencia entre urgente e importante. Entonces hay que saber empezar a ocuparse de las cosas que son importantes, como esto que estamos hablando, de tener una mañana milagrosa que con la energía full, para que todas esas cosas no se conviertan en urgentes, pero cuando nosotros nos enfermamos porque no nos ocupamos de nosotros, todo eso ya estamos viviendo en temas que dejamos la importancia que tiene nuestra salud para pasar en una urgencia porque estamos enfermos, ¿no? Eso es como para darle un ejemplo de la diferencia entre importante y urgente.
Tal
Sí.
cual. Bueno, entonces, bueno, reflexionemos un poco. Mira, yo creo que justo ahora estamos en un momento del año, ¿no? Donde es el final del año, donde es el momento para justamente hacerse estos planteos de los que estamos tocando, y podemos reflexionar y poder ver si para el año que viene nuestras metas y objetivos pueden empezar a hacer, modificar algunos de estos hábitos que al que no lo hace, ¿no? Porque el que lo hace, buenísimo, pero el que no lo hace, ver si puede de a poco ir implementando algo de de estos cambios. Creo que es el momento. Yo siempre digo que uno ahora se propone un montón de cosas para el año que viene y después arranca el año y todo se lo olvidó y
Sí,
todo.
igual yo te digo que el año que viene le estás dando mucho changüí, porque en realidad que cambie un año a otro no es un portal mágico que, ¿no? Es como que siempre nos ponemos excusas. Yo lo quiero decir porque no me lo puedo guardar. En realidad, si podés empezar mañana a probar alguno de estos hábitos que hoy vamos a hablar, estaría buenísimo, porque siempre no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, para no presionarlo demasiado, no digamos ahora cuando termina el programa arranque, no. Digamos mañana. Si vos podés arrancar mañana, el 2022, ya vas a estar algo. Porque, ¿no? Es como que siempre, y el año que viene, y los planes, y los proyectos, y como lo que lo vamos dilatando, ¿no? Entonces, empezamos en eso que es el facilismo. Debes de hacer lo correcto sería que si yo quiero hacer algo por mi vida y quiero transformar algo, arranco mañana, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros cuando alguien nos viene a consultar? Bueno, pone una fecha, ya. No, esperemos al 2023, al 2000. No, pone una fecha, mañana. Mañana no puedo porque, bueno, a lo sumo al otro día. Pero no esperes más que eso, porque, a ver, no hay una diferencia, no hay un arco del triunfo donde empezando el 2022, no, arranquemos lo antes posible porque todos los días, la sumatoria de todos los días es nuestra vida. Entonces, vivir mejor el presente y el día a día sería arrancar mañana. Arrancar,
Sí,
aunque
tal cual.
me vean cara de malo, ¿eh?
No, 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 pero tenés razón, tenés razón. Yo lo planteé así por una cuestión de que, viste, que a veces decís, bueno, ahora cuando arranca el año, pero sí, tenés razón vos, es así, arranco mañana. Si ya puedo arrancar mañana, ¿por qué no puedo arrancar mañana? Sí,
No, pero ¿ves?
totalmente, totalmente de acuerdo.
¿Sabés por qué te lo planteo, Dari? Porque yo estaba pensando, porque hoy vos prendés la televisión, yo a la mañana prendo la televisión, pues no le presto mucha atención, pero a las noticias, pero veo a ver de qué está hablando el mundo, ¿no? Ver un poco lo que. Y todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Como que hagamos una evaluación, o sea, que acá tenés una semana o hasta el viernes haciendo una evaluación del año que pasó para amargarte. Después, empezar a planificar para arrancar, no sé, el sábado que empieza el año. No. No, no, yo creo que cuando uno tiene que algo, tenemos que romper con lo común. Yo creo que cuando todos hacemos lo mismo, que no nos va tan bien, porque todos nos unimos al mismo tren, ¿no? Todo, por ejemplo, todos hacemos lo mismo, estamos en el mismo camino. Y el camino, este que nosotros estamos planteando, es un camino que no es fácil. Que no es fácil, que nosotros hace años que lo estamos transitando y todos los días tenemos que trabajar sobre ese camino. Todos los días tenemos que meditar, todos los días tenemos que tranquilizarnos, todos los días tenemos que evitar discusiones, todos los días tenemos que hacer ejercicio, por decirte. Entonces, es algo que no podemos. Yo creo que cuando nos encontramos que estamos en el mismo camino que la multitud, ahí creo que estamos en el camino errado. Porque nos están llevando como ovejas hacia un lugar donde ya vemos que hace un montón de años que no hay resultado. Entonces nosotros lo que traemos, todos estos resúmenes del libro y todo esto que hablamos es, queremos romper con todo eso, queremos romper con llevar a un rebaño. Nosotros no necesitamos ni seguidores, ni nada, ni rebaño. Nosotros lo que queremos es que si vos escuchás algo acá que te puede servir, traete una herramienta, probala, hacé la experiencia propia, hay una forma de aprender y ver si te funciona la propia. Y si es, ¿y por qué todos los martes traemos libros distintos? Y porque no a todos les sirve el mismo método, la misma herramienta. Entonces vos tenés que probar, 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 probar. Es como cuando estaban inventando la lamparita eléctrica, ¿no? Probá, probá hasta que encontraste la lamparita, hasta que encontraste, no sé, lo que querías hacer, tu misión, tu propósito, o la vida que, o como, o la, como diría, el equilibrio. En esto no se trata de cosas malas y buenas, sino tratar de encontrar un equilibrio, ¿no?
Tal
Me
cual, tal cual.
desaforé.
No, 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 es que es así, es así. Mirá, el hábito 2 habla de las afirmaciones. En recitar afirmaciones que estén vinculadas con las metas que querés lograr, preparar tu mente para el éxito. Bueno, acá en las afirmaciones habla de algo muy importante y que son las metas, de los cuales, salud,
Gracias,
de los
disculpe.
cuales, muchas personas ni siquiera tienen metas, ¿sí? Entonces, yo plantearía, ¿cuáles son tus metas para el año que viene? Personales, en lo laboral, en las amistades, en lo que quieras, en el aspecto de tu vida que busques. Pero, ¿cuáles son tus metas? ¿Lograr qué? Y a partir de ahí, esto que dice, recitar afirmaciones que estén vinculadas con esas metas, ¿sí? Entonces, las afirmaciones son una herramienta poderosa utilizada para muchos atletas profesionales, actores, empresarios exitosos, inclusive autores. ¿Por qué? Porque lógicamente que en esos objetivos que uno se plantea y en esas metas que uno se plantea, el ser positivo y en hacer afirmaciones de que uno va a lograr esa meta que se propuso, imagínate que, como dice acá en el libro, usaras, no, no puedo, no lo puedo lograr, siempre fracaso en todo lo que hago, ¿por qué esto solo me pasa a mí? Son preguntas típicas que nosotros encontramos cuando tenemos un nuevo consultante que recién llega, que tiene, digamos, como palabras negativas para sí mismo, ¿no? Difícil una persona que se ponga metas para el próximo año, pero que a su vez esté hablando con estas palabras, no puedo, siempre fracaso en todo lo que hago, ¿sí? Siempre es lo mismo. Viste que hay un montón, podríamos hablar miles, ¿no? Y entonces habla acá, ¿cómo creo estas afirmaciones? ¿Cómo crear estas afirmaciones? Esto es muy fácil, ya que todas las palabras que incluyas en tu día deben contestar estas preguntas. ¿Qué quiero lograr? Esto da un objetivo medible y para las metas es muy importante los objetivos medibles. Te hace decirte a ti mismo dónde esperas ir en el futuro. ¿Por qué quiero lograrlo? Aquí es donde determinás la importancia de cumplir con esa meta. ¿Cómo voy a lograrlo? Esto te ayuda a saber exactamente qué acción tomarás hoy para avanzar. Entonces, fíjate vos que acá hablamos de un hábito muy importante. Y yo lo. Si el hábito uno, ¿sí? Que es el del silencio de la mañana, es importante. Este hábito, el 2, yo lo considero mucho más importante que el 1, porque depende de los logros este hábito, ¿sí? Porque de nada sirve que vos te despiertes a la mañana, tengas tus 5 minutos, tu meditación de agradecimiento, si después a la hora estás diciendo, ah, no voy a poder lograr nada, a mí siempre me pasa lo mismo, yo soy un desastre, ¿no? No estaríamos siendo coherentes.
Bueno, el tema de las afirmaciones es un tema que hemos hablado también un montón de veces. Mira, hay un sermón hermoso que es el Sermón de la Montaña y empieza en que pide y se te dará. Y si ustedes ven un poco el ejemplo de la vida de cada uno, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a dirigirme hacia algún lugar en el auto, seguro que hay mucho tráfico. ¿Y qué pasa? Salgo
Va a
a la
haber tráfico.
calle y hay mucho tráfico. Voy a un estacionamiento, subo, seguro que no hay lugar. ¿Y qué pasa? No hay lugar.
No hay lugar.
De esto se trata las afirmaciones. Si nosotros lo podemos comprobar que es así, que esto es lo que está pasando, que lo que yo digo es lo que sucede, es como que la vida está a mi servicio, que yo puedo manejar esas cosas. ¿Por qué no lo utilizo al revés? Entonces, como decía Darío, no puedo. Y si vos decís que no podés, no podés. No hay otra forma. También no nos hagamos locos porque seguramente que vamos a llamar a alguien y dice, bueno, pero yo quiero ganar quiero encontrarme, no sé, un maletín con dinero y no me lo encuentro. Sí, porque no te lo crees. Acá se trata de que la afirmación que salga de mi boca, yo tengo que creer en eso que estoy afirmando. ¿No? Entonces, cuando yo digo,
Totalmente.
seguramente que hay mucho tráfico, es porque yo tengo la fe, o sea, yo voy a ir a buscar que haya mucho tráfico, es lo que estoy buscando. En cambio, cuando digo, voy a encontrarme una bolsa de dinero, ya dudo en que me la voy a encontrar, ya salgo con la duda y no la encuentro. Entonces, de esto se trata. Si nosotros pudiéramos entender el principio del mentalismo, que es todo lo creamos en nuestra mente, entonces ahí podríamos manejar nosotros. Entonces decimos, y lo creemos, lo que decimos, lo creemos, eso sucede, es así. Por eso somos creadores de nuestras cosas. Por eso lo importante de las afirmaciones, como dice Darío, es esto, empezar a pedir lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? No nos quejemos más. Cuando nosotros nos quejamos, estamos usando las afirmaciones al revés, en forma negativa. Entonces nosotros tenemos que pedir lo que queremos, pedirlo en forma
Viene
positiva. Sí.
a colación, Nico, un cuento, ¿no? Que dice que en un pueblo de Francia dedicado a la agricultura, la gente del pueblo va a verlo al cura porque no llovía hace un montón de tiempo y corría riesgo su sembradío. Y el cura dice, bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que haga que llueva. Entonces vénganse todos mañana a las 6 de la tarde, vamos a ir a la montaña y vamos a pedir que llueva. Entonces, bueno, el otro día, todo a las 6 de la tarde, todo el pueblo va con el cura y caminan, ¿no? Caminan, suben la montaña, llegan a la cima de la montaña y todos se iban hablando, como diciendo, vos pensás que va a hacer llover, vos pensás que. Y todos se iban hablando, ¿no? Y entonces el cura, de espalda a toda la gente, hace una oración. Y termina la oración y cuando se da vuelta, pregunta, ¿cuántos de todos los que están acá trajeron paraguas? Solo una persona había llevado paraguas. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Nadie cree. O sea, fueron, todos fueron, todos lo hicieron, pero no creían en que eso sucediera.
Claro.
Porque nadie llevó paraguas. Entonces nadie creyó que eso iba a suceder. Y de esa forma no hay posibilidad de que llueva. ¿Me entendés? Porque realmente el pedido, la afirmación que estaban haciendo no era verdadera. ¿Sí? Yo me puedo plantear un montón de metas para el año que viene, y dentro de las metas yo quisiera también agregar un poquitito de acción, ¿sí? Algo que si yo me voy a poner un montón, me voy a poner alguna meta para el año que viene, ¿no? Y acá muy bien lo dice dentro de algunas de estas preguntas, ¿por qué lo quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿No? Entonces, dentro de esas metas, la acción es muy importante, porque si yo, supongamos, me pongo la meta de que el año que viene quiero viajar a un país cualquiera del mundo. Pero de acá al año que viene, ¿cuál sería el primer paso que yo debería dar? El primer paso que yo debería dar es comprar el pasaje. Si yo nunca compro el pasaje, va a llegar el día y la meta no la voy a lograr. Y no hice esa primera acción. No cumplí esa primer meta cercana, que compro el pasaje para decir, bueno, ya establezco día y hora que voy a viajar. Ya comienzo a cumplir esa meta, ese objetivo. Entonces, qué importante dentro del hábito este de las afirmaciones y de las metas es la acción para poder lograrlo. Pero bueno, pasamos al siguiente hábito, Nico, al 3.
Sí, pero bueno, esa es la importancia, porque mucha gente descree o hace la práctica, como decimos, mira, yo pido cosas pero no me suceden, y porque no hay una confianza de que, aparte la confianza de que me lo merezca, ¿no? Hay gente que pide y cree que no se lo merece, entonces no tiene la confianza suficiente para que eso pase. Entonces lo importante es empezar a practicar, y yo diría que tampoco pónganse en meta, ponete una meta, ni que sean muchas, una sola, porque un año que realices algo que querés hace un montón de tiempo realizar, y no lo estás realizando, no estás llegando, eso, una sola, porque varias también es como la excusa, paso de una a otra y al final no hice ninguna. Hagan una, arranquen con una, y si esa la lograron en 3 meses, se ponen otra y así, no, tampoco mucho. Bueno, otro hábito que es importante es el hábito de la lectura, como ya lo hemos hablado en varios programas de nuestro, el poder que tiene la lectura en nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros ampliamos lo que viene a ser nuestro mapa mental. Estamos abiertos a conocer otras personas, a conocer otras experiencias, a conocer otras cosas que están pasando, otras realidades. Y ahí nos damos cuenta que quizá la realidad que nosotros vivimos sumergido en una ilusión, ¿no? En algo que creemos que es realidad, pero en realidad lo vemos de la forma en que somos nosotros, ¿está? Ya lo habíamos hablado en el programa anterior, que a veces lo que nos sucede no es el problema, sino el problema está en cómo pensamos sobre esas cosas que nos suceden. El problema no es lo que me hacen las personas, sino lo que yo pienso que significa lo que está haciendo esa persona. Entonces, estamos hablando de vuelta del pensamiento. Entonces, la lectura es importantísima. Entonces, empezá a leer aunque sea 15 minutos al día y verás cómo de a poco se forja ese hábito. No hay ningún título en especial, podés empezar por el título que vos más quieras. Todos te van a aportar conocimiento, te van a aportar conocimiento, algunos te van a aportar herramientas que vas a poder poner a la práctica. Y ver si es así como dice el autor, si te sirve o no te sirve, y van aportando mayor riqueza a tu vida. Por eso la diferencia que hay de una persona que lee a la una que no lee, o que es como que te quedás con una información vieja, poco actualizada, muy poca información. Y el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento es poder. Ya lo sabemos. Así que ese sería el importante de la lectura.
Creo que una cosa que enriquece mucho a las personas es la lectura. Nos enriquece porque nos abre mucho la cabeza. Y para el que tenga la posibilidad es viajar, porque te hace conocer otras culturas, te abre la cabeza en cuanto a cómo son otro tipo de ciudades. O sea, una persona que quizás está siempre dentro de un mismo círculo, salir de ese círculo y ver otras costumbres, otras culturas, te hace abrir mucho la cabeza. Siempre cuando uno vuelve de un viaje, vuelve con la cabeza con un panorama mucho más abierto, con muchas ideas nuevas para implementar. Las dos cosas, tanto la lectura como el viaje, son enriquecedoras 100% de las personas. Yo creo que es un paso que hay que intentar dar si uno lo puede. Si uno puede, hay que hacerlo. Las dos cosas, leer fundamentalmente y viajar también, dentro de las posibilidades de cada uno.
Porque conocer otra cultura es conocer un poco los valores y las creencias de eso. Entonces, capaz que hasta nos llegaríamos a preguntar, ¿no? Si no hubiera nacido en la Argentina, hubiera nacido en India, ¿sería la persona que soy hoy? ¿No? ¿Qué
Claro,
diferencia?
claro. Y tal vez sabes también que algo muy importante, que a veces las personas juzgamos a otra persona y no sabemos cuál es su cultura. Por ejemplo, el judío tiene otra cultura, tiene otra forma de pensar, tiene otra forma de vivir, pone por delante otras prioridades diferentes. El musulmán, el oriental, y así sucesivamente. Y entonces a veces juzgar sin saber desde qué visión tiene la otra persona su vida, es bravo. Y somos animalitos difíciles de acostumbrarnos a no juzgar. Somos de juzgar y cometemos a veces errores juzgando a otra persona casi sin conocerla, solo por cómo me cayó, ya la estoy juzgando. Y ese es un hábito que dentro de los hábitos deberíamos modificar las personas, aunque nos cueste, ¿sí? A veces nos sale me incluyo porque soy parte, a veces nos sale sin siquiera pensarlo, pero es un hábito que deberíamos cambiar, ¿no? Como decimos cuando tenemos un vecino que se hizo la casa rápido, que se cambió el auto, no pensamos en qué sacrificio está haciendo, sino que en qué cosa rara andará. ¿No? Enseguida juzgamos. Y quizás esa persona se sacrificó, no sé, recibió una herencia, ponele, por decir algo.
Igual, por eso, pero está bien. Eso porque estamos mirando mucho la afuera y no estamos mirando, porque también la necesidad que tiene nuestro cerebro de etiquetar, ¿no? De etiquetar todo, todas las relaciones, este que es. Hoy justamente estaba escuchando una conferencia que hablaban de eso y dice, por ejemplo, las parejas cuando empiezan a salir, dice, y viste que pasa el tiempo y vos no tenés en claro qué son, ¿no? Porque podrían ser amigos, novios, amigos con derechos, ¿no? Entonces llega un momento que surge enseguida la pregunta, ¿qué somos? Porque el cerebro necesita hacer es etiquetar y juzgar. Entonces vos... Por eso también que dice el dicho de la primera impresión es lo que cuenta, porque yo viendo a otra persona, automáticamente mi cerebro va a poner una etiqueta. Y quizá es importante revisar esas etiquetas, ¿no? Porque etiquetar a una persona la primera vez que la vimos y después pasa un tiempo determinado y esa persona hizo una transformación en su vida, cambió en un montón de cosas. A veces esa etiqueta no nos deja ver quién es la persona hoy, ¿no? Entonces, yo quizá te conocí hace 3 años y era una persona ansiosa, una persona sin disciplina, y quizá hoy hiciste un camino de transformación, empezaste a ponerte metas, objetivos, empezaste a cumplirla y hoy no sos nada que ver que esa persona, ¿no? Sos una persona disciplinada. Mismo el que me conoce a mí de antes del 2015, ahora, y no me vio en todo ese tiempo. Ni se puede imaginar en lo que me convertí yo, por eso te digo,
Claro,
porque me ven y se asombran. Entonces, eso es lo que tiene la etiqueta, ¿no? Uno se queda con la imagen del pasado, qué cambiado estás, ¿no? Porque si te quedas con la etiqueta y todo eso del pasado, y no le das oportunidad a la persona, eso también. Tengamos cuidado de juzgar y de etiquetar porque no está bueno, ni para la persona ni para nosotros.
totalmente. Bueno, la cuarta es la visualización. Y es importante la visualización dentro de todo estos hábitos que estamos hablando, porque fíjense ustedes que nada de lo que nos rodea es creado si alguien antes no lo vio, lo visualizó, como quien dice, lo pensó. Entonces, la persona que creó una silla, cuando no existía, la visualizó de una manera y luego la creó. Entonces, nuestro cerebro debe acostumbrarse a visualizar lo que nosotros queremos lograr. Y nosotros en ese momento que estamos visualizando esa situación, ese logro que queremos, nos tenemos que sentir en ese lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene como meta escalar el Everest, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene como meta escalar el Everest, ¿qué piensa? Ustedes imagínense, ¿está pensando todo lo que le va a pasar en el medio de llegar al Everest o está pensando en el momento, visualizándose en el momento que llegó y lo que lo va a disfrutar en ese momento? Va a pensar en el momento que lo logró, lo feliz que va a ser, y todo ese momento del logro. Cuanto más visualice esa situación, todo el proceso a llegar va a ser mucho más accesible, y seguramente si esa persona se transportó, se visualizó ahí arriba, es muy probable que lo logre. Tiene 95% de probabilidad de lograrlo, porque ya se creyó ahí, ya está convencido que va a llegar ahí, ya está convencido que lo va a lograr, y lo va a lograr. Entonces, todo el proceso a llegar va a ser mucho más suave que la persona que no se visualiza ahí, habiendo llegado. Entonces, la visualización dentro de los hábitos es algo muy importante. Y dice en el libro, tómate 15 minutos para visualizar esa meta. Y yo diría, tómate 15 minutos, visualizate ya habiendo llegado a la meta. ¿Qué estarías haciendo vos cuando vos ya llegaste a la meta? ¿No? ¿Cómo lo estás disfrutando? Vete ahí disfrutándolo. Yo creo que la semana pasada conté un ejemplo de que nosotros, cuando arrancamos con Ideando, empecé a visualizarme dando conferencias en un teatro lleno. Yo arriba del escenario y el teatro lleno, y yo quiero eso para mí, quería eso para mí. Y me empecé en mi meditación empecé a visualizar ese escenario. Yo con ese escenario, yo hablando a toda esa gente. ¿Y qué pasó? Pasó que semanas posteriores nos llamaron para dar una charla. En ese momento, como era por Zoom, porque estábamos en plena pandemia, no importa, no fue un teatro, pero fue una charla frente a un montón de personas. Entonces, esa visualización que yo comencé a hacer empezó a dar resultados. Pero yo me la creí que iba a estar en ese escenario y que iba a estar en ese teatro lleno de gente. Entonces, bueno, creo que la visualización dentro de estos hábitos es un hábito muy importante. Bueno, todos son importantes, pero bueno. Bueno, y vamos al quinto porque nos quedan 10 minutos, Nico.
Sí, aparte de la visualización, la visualización de haber cumplido la meta, alcanzar la meta y el objetivo, lo que hace que vos lo puedas ver, oír y sentir, crea esa emoción. La emoción es movimiento, es la acción que te va a llevar, que te va a traccionar, ¿no? Es como tirar un ancla en donde queremos llegar y empezar a juntar la soga, ¿viste? Entonces, eso es lo que te va a ayudar a traccionar hacia ahí. Bueno, el otro punto, el otro hábito que podríamos hacer es tener una libretita, como decimos siempre, y empezar a anotar durante todo el camino, documentar, ¿no?, las experiencias, los pensamientos que uno tenga, ¿no? Y esto nos va a poder hacer analizar lo positivo y lo negativo, y las cosas positivas nos vamos a poder apalancar y crear emociones y motivación. Puedes escribir lo que quieras, y él en el libro nos da algunos ejemplos. Las cosas que podíamos poner es las cosas por las que uno está agradecido. ¿Cuántas veces lo pasamos por alto? Un montón de cosas que podemos estar agradecidos y agradecemos poco, creo, ¿no? También otro punto podríamos anotar los logros que uno ha tenido, ¿no? Otro punto puede ser los logros que uno quisiera alcanzar. Bueno, los planes que uno quiere concretar, las lecciones que uno ha aprendido con algo que no le salió como él quisiera, podría anotar qué aprendió de esa situación, no sé para qué me sucedió, no el por qué. El por qué enseguida nos lleva a ser responsable a cualquier otro, sino es para qué. Y después dice que los empresarios más exitosos todo llevan un diario, ¿no?, donde van anotando las actividades diarias para sentirse más motivados y enfocados a dónde quieren llegar. Entonces, tener un diario te permite tener claridad del proceso que estás efectuando, te permite capturar ideas, ¿no? Y evita que te las olvides. Repasar algunos puntos que uno quiera aprender, ser consciente del progreso que uno tiene, ¿no? Y aparte que lo podemos leer cuantas veces nosotros queramos y darnos cuenta en qué situación y cómo está, y a veces darnos cuenta también de eso, a veces uno agradece poco porque cree que tiene pocos logros, que son más las cosas malas que buenas que nos pasa. Y como dijo Darío, está bueno que antes de irnos a dormir, lo que no haya pasado positivo en el día, hagamos una lectura para que lo primero que nos venga a la mente a la mañana sean esas cosas positivas. Ahí terminaríamos con el tema del tema de anotar, porque es importante. Hay cierta cantidad
Yo
de.
creo que uno cuando anota lo que, mirá, cuando uno anota lo que va haciendo en el día, cuando uno anota todos los logros que tuvo en el día, quizás una reunión, si te fue positivo, si te fue negativo, yo creo que eso también te da como un resumen que vos puedas hacer cuando finalizó el mes y puedas hacer un resumen de cómo te fue el mes, si te fue bien, si te fue mal, si tenés cosas que mejorar y un montón de cosas. Yo creo que va por ahí. Y el último hábito, bueno, el del deporte. El del ejercicio, creo que ese es un hábito que hace a bien, que no todo lo hacemos, yo me incluyo, yo muchas veces comencé actividades físicas y no las continúo, pero es fundamental por lo menos 15 minutos a diario poder salir a caminar, poder hacer una actividad física donde, bueno, vos de esto podés hablar mejor que yo.
No, sí, pero eso no es necesario hacer ninguna actividad, sino caminar. Hacer es lo que hace que la sangre se bombee a todo el cuerpo, que se oxigenen mejor los pulmones, ¿no? Que no nos con el tiempo lo que pasa que vamos creciendo, los músculos se van acortando. Entonces yo lo que notas cada vez que las personas caminan más duro, las personas ancianas, es porque van perdiendo flexibilidad y todo eso porque estamos muy estáticos, ¿no? Tenemos actividad de estar sentado mucho tiempo y lo importante es salir a caminar. Entonces, el caminar empieza a funcionar todo el sistema circulatorio, el sistema nervioso, los reflejos, lo importante de los reflejos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a mejorar en todo. Y aparte podemos aprovechar también ese minuto a conectarnos con hacer algo por nosotros. Lo importante a veces es que el amor que nosotros muchas veces necesitamos en nuestra vida, no tenemos que mendigarlo de nadie, sino dándonos nosotros mismos. Tenemos que aprender a amarnos. Entonces, dedicarnos un tiempo para hacer algo, para mejorar nuestra salud, para aumentar nuestra energía, eso quiere decir que me estoy haciendo un mimo y que me estoy queriendo, que soy importante, ¿no? El otro día le preguntaba, estaba haciendo una charla y le preguntaba qué era lo más importante en su vida y me dijeron un montón de cosas y yo estaba esperando que me dijera yo, lo más importante en mi vida soy yo. Porque de ahí empiezo. Y creo que lo más importante de la vida de cada uno tiene que ser uno mismo, ¿no? Si uno no encuentra el amor en sí mismo y no se da las cosas que uno necesita, no puede dárselo a nadie. Entonces, esa es la principal construcción. Así que, bueno, eso es lo importante de todo esto que nosotros estábamos hablando. Así
Bien,
que.
todo esto que vos decís tiene mucho que ver con nosotros dejamos algunos ejercicios en algún momento de que cada uno de los oyentes que escucha los programas, empiecen a ver un poco cómo actúan, cómo se hablan, y todos estos pequeños tips que nosotros vamos tirando, ojalá, creo yo, que en algunos casos los pueden llevar a la práctica y con pequeñas cosas, ¿sí? Que podemos modificar, nos vamos dando cuenta que vamos modificando cosas de nuestra vida. A veces los grandes cambios no son de un día para el otro, y siempre los grandes cambios se hacen con pequeños cambios. Entonces hay que pensar siempre en los pequeños cambios. Y hoy hablaba con una persona, ¿no?, que me hablábamos de que, bueno, yo ya sé que siempre me pasa a mí, ya lo tengo asumido. O sea, es como que esa persona hacía como habitué que las situaciones fuesen repetitivas, como algo habitual. Y yo lo que decía era que debía dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque si siempre le pasa lo mismo, debería cambiar algunas cosas. Entonces, bueno, de una charla larga, ¿no?, salieron lindas cosas en la charla, pero a veces nos acostumbramos, ¿no? Entonces, tenemos estas frases como que nosotros nos justificamos que nos pasan las cosas. Bueno, a mí siempre me pasa lo mismo, yo ya estoy acostumbrado. Bueno, es mi karma, me lo tengo que aguantar porque es mi karma. Eso yo siempre digo, no es ni más ni menos que aceptar y estar en una postura de zona de confort de la cual prefiero no salir porque es más difícil. Estoy acá, estoy cómodo. Y tomo este papel de víctima o de cómodo, como lo quieras llamar, y no, prefiero no salir de la zona de confort. Bueno, nos queda un minuto, Nico, no sé, vamos a cerrar el programa, este es nuestro último programa del año. Hagamos un cierre con algunas palabras.
Ajá, lo más difícil. Jeje. Sí. Bueno, yo no tomo la palabra primero. Quisiera agradecer a todos los oyentes, que sin ellos no es posible este programa, porque todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor y para ellos, y agradecerte a vos por ser un compañero y un amigo, una persona exitosa, y bueno, te espero el año que viene para nuevos proyectos y un 2022 mejor para todos. Ese es mi deseo para este año nuevo.
Sí, yo también agradecerte a vos. Creo que en este tiempo que nos conocemos hemos generado una gran relación y la libertad de que nos podamos decir las cosas que sentimos en el momento que las sentimos y poder ser libre de cuando uno está molesto decirlo y cuando el otro está molesto también decirlo y que el otro lo acepte, eso está buenísimo. Siempre creo que pudimos hablar tranquilos y sin juzgarnos. Agradecerle a todos los oyentes porque nos aguantaron ya casi 2 años. Y agradecerle a Mantra por el espacio que nos dio. Y yo creo que sí, que totalmente, que el año que viene va a ser un año muy bueno, de grandes cosas. Así que nada, cerrar, saludar a todo el mundo, decirle gracias y que se viene un 2022 excelente, de muchos éxitos. Así que bueno, nos vemos.
Gracias a todos y nos vemos.
Buenas fiestas.
Gracias.
Chau, chau.
Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.